O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee, hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto, no tenía el equipo perfecto, solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 16 de enero. No nos olvidamos de Acapulco. La presidenta Claudia Sheinbaum alista un plan de rescate para el puerto de Acapulco, un plan que contempla una inversión pública y privada de 8,000 millones de pesos tras las afectaciones que sufrió el puerto con el paso de los huracanes Otis y John. Al respecto, vamos a conversar con Sebastián Ramírez, subsecretario de Turismo Federal y encargado del programa Acapulco se transforma contigo. Respuesta firme a la administración de Trump. Como le informé ayer, Marco Rubio, quien va a ser el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que está dispuesto a colaborar con el gobierno mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico. Hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, le respondió aceptando la colaboración y respeto a la soberanía de nuestro país.
Lo mejor es la coordinación al más alto nivel y que, respetando nuestras soberanías, podamos colaborar, coordinarnos para disminuir la incidencia delictiva en México.
Billy Álvarez, detenido. La Fiscalía General de la República capturó al expresidente de la cooperativa Cruz Azul tras casi 5 años de haber permanecido prófugo de la justicia. Guillermo Billy Álvarez era buscado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por fraude. Se encuentra en el Estado de México detenido. Atención a mexicanos afectados por incendios en los Estados Unidos. La doctora Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, a Juan Ramón de la Fuente, a abrir un programa de información y de ayuda a los mexicanos que se quedaron sin empleo tras los incendios ocurridos en Los Ángeles, California.
El día de hoy le estoy dando instrucciones al canciller para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa especial de información y ver cómo podemos apoyarles y encontrar la manera, pues, de que no se queden en el desamparo, ¿no?
Gobiernos locales cierran filas con la presidenta. La doctora Sheinbaum encabezó un encuentro con alcaldes y gobernadores del país de todos los partidos políticos. Les pidió usar parte de sus recursos para construir caminos de paz y poner en marcha el Plan Nacional Hídrico, así como trabajar en conjunto en materia de seguridad y mejorar las policías locales.
Es algo importante, es un esfuerzo grande que estamos haciendo. Presupuesto para los pueblos y comunidades indígenas. El apoyo para resolver los problemas de agua y el que juntas y juntos construyamos caminos de paz.
En este evento, los gobernadores de oposición de Nuevo León, Samuel García, y de Querétaro, Mauricio Curi, hacen un llamado a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum ante los desafíos que enfrenta el país.
Quiero, a nombre de todo Nuevo León y sus 51 municipios, pedir que cerremos filas, que estemos más unidos que nunca y que juntos tendrá un gran sexenio, presidenta. ¡Viva México y viva nuestra presidenta!
Reunión entre poderes. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy, se reunieron hoy con ministros y ministras de la Corte. ¿Qué temas trataron? Fideicomiso, suspensión de las evaluaciones a quienes aspiran a ser candidatos a juzgadores por parte del Poder Judicial. Y a propósito de los fideicomisos, hoy por la mañana la presidenta Sheinbaum reiteró que el gobierno no cuenta con recursos adicionales para ampliar el presupuesto de la elección judicial. Hay disponibles 800 millones de pesos de un fideicomiso de la Corte, el único que no está detenido por algún amparo.
Lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte. Es lo único que está disponible. Los otros en este momento tienen algunos amparos.
Hay nuevo golpe a los chapitos. Acciones contra el huachicol en Culiacán. En Sinaloa se incendió una plaza comercial. No es un incendio deliberado o provocado, se trató de una falla eléctrica. Conversaré más adelante con el director del Instituto de Protección Civil de Sinaloa y habrá debate entre partidos políticos aquí al final de este espacio. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Le adelanto que ha sido una tarde de caos vial en buena parte de la capital. Llegue a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
Claro que sí, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Y precisamente como tú lo mencionas, Juan, tenemos bastantes complicaciones, sobre todo en la zona centro de la capital, ya que continúa cerrada totalmente la circulación en el cruce del eje 1 Poniente, la avenida Bucareli y la zona de la avenida Paseo de la Reforma, debido a la presencia de manifestantes. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas, como las que brinda la zona del circuito interior, la avenida Doctor Río de la Loza, el perímetro de Cuauhtémoc o incluso la zona del viaducto Miguel Alemán, para así evitar toda esta zona de conflicto. Nos vamos un poco más hacia la zona oriente de la capital porque se registran ya retrasos a la circulación sobre la avenida Oceanía, esto a partir del descenso que forma con el distribuidor vial Alberto Castillo hacia las inmediaciones del circuito interior o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona de la avenida 608. Justo en esos momentos nos vamos a dirigir hacia la zona oriente de la capital, ya que reportan otro bloqueo de manifestantes en Avenida de la Turba, justamente al exterior del Hospital General de Tláhuac. Vamos para allá, en breve tenemos más información, así que es por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Rodríguez. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo va avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Ya lo escuchó usted, un jueves de caos vial en buena parte de la capital. Tómeselo con calma, tómeselo con paciencia, con mucha prudencia. No caiga usted, ya sabe, en estas provocaciones del rebase, del semáforo, del andarse cerrando con otros, porque no lo va a llevar ni más rápido ni a ningún buen lugar. Y bueno, pues más adelante le tengo otro reporte vial. Antes voy con mi compañera Andrea Meraz porque la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó hoy una reunión con gobernadoras, gobernadores, presidentas y presidentes municipales de toda la República, de oposición incluidos, a quienes hizo un llamado a trabajar en coordinación con el gobierno que encabeza. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con más de 1,800 alcaldes del país, los 32 gobernadores, ahí les hace un llamado para coordinarse en al menos tres acciones: la seguridad, garantizar el acceso al agua y también, pues, sobre todo esta parte del beneficio a los pueblos indígenas. Escuchemos lo que dijo la mandataria en esta reunión.
Que haya mucho más coordinación entre la federación, entre los estados y entre los municipios, y que los distintos proyectos, programas puedan ser atendidos desde el nivel municipal hasta el Gabinete Federal de Seguridad. Pero en particular en el primer punto, que es la atención a las causas, el objetivo es que entre todas y entre todos atendamos, a través del programa que encabeza la Secretaría de Gobernación, en donde se atiende a la población desde abajo.
Y bueno, también comentarte, Juan, que instó a colaborar en otros temas. Te decía, acceso al agua, el apoyo a los pueblos indígenas. Dice que México es un país grande y mientras se permanezca unido no hay ningún problema. México está bien y es gracias al pueblo digno, trabajador, no solamente de nuestro país, sino también los migrantes en Estados Unidos. Gobernadores y alcaldes cerraron filas con el gobierno federal, entre ellos quienes políticamente no comparten estos mismos ideales de la Cuarta Transformación. Estamos hablando del emecista Samuel García, gobernador de Nuevo León, el priista de Durango, Esteban Villegas, o el panista Mauricio Curi de Querétaro. Justamente escuchemos estas palabras de Mauricio Curi.
La historia nos recuerda que divididos garantizamos la desventura. También que cuando estamos unidos, nada derrota a las y los mexicanos. Los invito a hacer a un lado nuestras creencias muy respetables, nuestra militancia valiosa y nuestras nuevas limitaciones. Pongamos el énfasis en las coincidencias, en nuestra gente, en el porvenir, en ir de nuestros hijos.
Ahora escuchemos, Juan, al gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Hoy nos reunimos, cerrar filas en temas tan importantes como el apoyo a la comunidad indígena, a los grupos originarios, en temas del agua y de seguridad. Cuente con el norte y quiero, a nombre de todo Nuevo León y sus 51 municipios, pedir que cerremos filas, que estemos más unidos que nunca y que juntos tendrá un gran sexenio, presidenta.
Y bueno, fueron mensajes muy breves, entre ellos se te decía de Esteban Villegas, gobernador de Durango, que incluso fue el más aplaudido después de dirigir este mensaje. Escuchemos.
Sigamos así, unidos, porque México es más grande que cualquiera de nosotros. Ya se plasmaron las bases. Hoy vamos a rescatar la grandeza de lo que más queremos en la vida, que son nuestras familias, que es nuestro país, que es México, y con México todo. Cuente con nosotros, presidenta, para seguir defendiendo la soberanía de nuestro país.
Y bueno, Juan, también platicarte que en este espacio Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, habló sobre el tema migratorio y justamente dice que su entidad sí estará apoyando con albergues, se va a ampliar justamente esta estrategia. Sin embargo, se espera que solamente sean centros, digamos, de tránsito y no de permanencia para los connacionales. Esa es la idea que en estos momentos le está planteando a nivel federal hacia los estados y también hacia los municipios, Juan, porque recordemos, todo se está listando para recibir a connacionales repatriados y muy seguramente también a centroamericanos. Ese es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Pues ahí vemos, se cierran filas por el bien de nuestro país, de nuestra soberanía, por parte de todos los gobernadores, las gobernadoras, las alcaldesas y los alcaldes, con el gobierno de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Un sentido común le llaman, y bueno, es grato escuchar que los intereses soberanos de nuestro país se anteponen a cualquier interés político o personal, por lo menos en el discurso. Vamos a ver y a revisar y estar pendientes de que también sea así en las acciones. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Y voy con mi compañero Oscar Zúñiga, porque hoy se lleva a cabo en la capital del país una reunión técnica entre subsecretarios de los principales países de flujos migratorios. El tema, por supuesto, tratar el asunto migratorio. Oscar Zúñiga, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego de que el canciller Juan Ramón de la Fuente anunciara que el 15 y 16 de enero se realizaría una reunión con los ministros y secretarios de Relaciones Exteriores de la Ruta Migrante por cuestiones de agenda, de cada uno de ellos se difirió precisamente esta conferencia. Sin embargo, es probable que se realice en los próximos días de manera virtual. Sin embargo, de ninguna forma se dejó de lado el tema, que es de gran relevancia para nuestra región, ya que los subsecretarios de Relaciones Exteriores de los principales países del flujo migratorio se reúnen de manera privada este día en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evento encabezado por Raquel Cerur, subsecretaria para América Latina y el Caribe. En dicha reunión, Juan, los subsecretarios de los países de los flujos migratorios sobre movilidad humana en la ruta norte del continente, están abordando los programas y avances que ya se tienen a este respecto y enriqueciéndolos con proyectos que frenan un poco la migración migración o, en su caso, hacerla más segura y ordenada, sobre todo porque a partir del próximo lunes ya no cualquiera que se aventura a ir a Estados Unidos podrá ingresar a ese país de manera segura. Ellos estarán reunidos aquí el 16 y 17 de enero para seguir con estos trabajos. Las conclusiones de los mismos serán presentadas a los respectivos cancilleres de la región para una reunión posterior. Entre ellos, Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Estamos pendientes y, bueno, cerrando filas todos para atender el problema migratorio existente y cómo se podría agravar en caso de que Donald Trump cumpla sus amenazas de deportaciones masivas, algo para lo cual, pues, el gobierno de nuestro país ya está preparado, reiteró hoy en la conferencia mañanera la presidenta de nuestro país. Dijo que dará a conocer el plan para enfrentar estas posibles deportaciones masivas una vez que rinda protesta Donald Trump y que dé a conocer específicamente cuáles serían sus acciones en este rubro. Nos vamos a ir a una pausa. Antes, rápidamente, me enlazo a Acapulco, Guerrero, donde la presidenta Sheinbaum presenta el programa Acapulco se transforma contigo. En estos momentos, Abelina López, la alcaldesa del puerto, tiene el uso de la palabra.
Por Acapulco. Por lo que no me queda más que agradecerle, en nombre del pueblo de Acapulco, sea usted siempre bienvenida al lugar donde vio nacer al turismo nacional e internacional. La abrazo con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está el reconocimiento y agradecimiento de Abelina López a la presidenta Claudia Sheinbaum, de la alcaldesa de Acapulco, a la presidenta de México. Más adelante me vuelvo a enlazar con mi compañera Sara Pablo al puerto Acapulco, Guerrero, para conocer, pues, los pormenores de este programa Acapulco se transforma contigo. Conversaré con el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, encargado de este programa también más adelante. Nos vamos a una pausa. Al regresar, Francisco Garduño, el titular de Migración. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son sus intereses? Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con un tema delicado, un tema que tiene que ver con la migración, porque ayer el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, escuche usted, presentó un video que duró poco más de 2 minutos, 2 minutos con 23 segundos, durante el foro de consulta para una migración ordenada, segura y regular. Y escuche usted en este video, ¿qué va a ver? Bueno, ya nada, porque lo borraron. ¿Por qué lo borraron? Pues de entrada se puede observar a migrantes sufrir cosas que en ningún noticiario se publican, que no verá las imágenes, por supuesto, a través de la señal de este espacio informativo, arrollados por el tren, migrantes golpeados por la policía y por la Guardia Nacional, correteados por autoridad migratoria, heridos en conatos de confrontación. Así como también videos, usted recordará cuando fueron incendiadas colchonetas en Tapachula en 2020 y migrantes escalaban el muro fronterizo, lesionándose en su intento por llegar a los Estados Unidos. Este video lo que sí no tiene son imágenes de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez por negligencia, justo, del titular del Instituto Nacional de Migración. Recordará usted lo que sucedió en Ciudad Juárez, pues una tragedia terrible. El humo, las llamas le quitaron la vida a migrantes y comenzaron a extenderse mientras las personas que estaban en un centro migratorio, no en una cárcel, en un centro de reclusión, intentaban abrir las rejas a patadas, unas rejas que jamás tuvieron que haber sido cerradas, unas rejas que nadie entiende a la fecha y nadie ha podido explicar por qué tenían llave. Hubo acciones legales en contra del director del Instituto Nacional de Migración por estos hechos, en los que murieron 38 migrantes y 25 más resultaron heridos en este incendio en Ciudad Juárez, en Chihuahua, la noche del 27 de marzo. En su gestión, en la gestión de Garduño, la cifra de quejas contra el Instituto Nacional de Migración ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasó de 587 en 2018 a 2.141 en el año 2022.
Solo un mes después de que Garduño asumió su encargo, una persona de nacionalidad salvadoreña murió en la oficina de representación de Nuevo León. Las causas de la muerte no se saben, siguen siendo desconocidas. A esa le seguirían dos muertes más de migrantes en instalaciones del instituto durante 2019. En un agosto de aquel año, 3 de noviembre, ambas ¿dónde? En la estación migratoria siglo XXI en Tapachula. En 2020, dos fallecimientos más. En 2021, otros tantos. En 2024, un haitiano murió en la misma estación por una broncoaspiración que no fue atendida. Garduño tiene en su haber no solo acusaciones de no proteger a los migrantes, se le ha acusado incluso de criminalizarlos. ¿Recordará usted la frase, es un aviso para toda la migración transcontinental, de que así sean de Marte, los vamos a mandar hasta la India, hasta Camerún o hasta el África? ¿Quién dijo eso? Garduño. Imagínese usted, el titular del Instituto Nacional de Migración lo dijo el 21 de octubre en la inauguración de una exposición sobre migrantes que pues, han tenido logros y aportaciones especiales en México. También recordar usted que en una conferencia matutina el presidente López Obrador, Garduño ofreció disculpas por sus declaraciones y dijo que no quería de ninguna manera promover la xenofobia ni los discursos racistas. Después de haberlos emitido, que no quería, dijo, pero igual lo hizo. Migrantes que permanecían encerrados en esa estación migratoria en Tenosique, en abril del año 2020, prendieron fuego unas colchonetas como forma de protesta. Un ciudadano guatemalteco murió. 12 migrantes resultaron heridos. En diciembre de 2021, 56 migrantes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, murieron en un choque en Chiapas. ¿Qué sucedió aquí? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, ya que no se llevó a cabo la revisión de transportes en la carretera que comunica San Cristóbal de las Casas con Tapachula, que el Instituto Nacional de Migración está obligado a hacer. El instituto no aceptó la recomendación. Otra, Garduño. Otorgó adjudicaciones directas a empresas de seguridad privada, pese a las instrucciones que había dado el presidente López Obrador para que las dependencias contrataran al Servicio de Protección Federal. Así, Garduño. Apenas unos días antes del incendio en la estación Migración Juárez, organizaciones civiles condenaron los dichos de Garduño respecto a que el Estado mexicano debería quitar a las personas migrantes la tutela de sus hijos menores de edad. Así como lo escucha. Y ahora Garduño publica este video y uno se pregunta como para qué, ¿no? Y la respuesta es sencilla, es fácil. Evidentemente busca golpear al gobierno actual, a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, a Rosa Isela Rodríguez. Ya que sabe usted, de fuentes muy confiables sé que presentó este video Garduño, el que le menciono, sin consultarlo, sin mostrarlo a sus superiores, a nadie, solito. Incluso fue publicado en algunas redes sociales y luego bajado, cuando se dieron cuenta la barbaridad que se había publicado. Y no solo contento con esto, pues ahora resulta que el Instituto Nacional de Migración, a través de su titular, están presentando mejoras que quieren implementar. Garduño dice que busca que la gestión para recibir anualmente a 41 millones de migrantes turistas regulares tiene que mejorarse y que aquellas personas que llegan a visita para recrearse a nuestro país merecen una atención especial. Pues él ya fue director del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Casi todo el sexenio de López Obrador, 5 años al menos. ¿Por qué no lo hizo entonces? Dice que también busca atender a 1.3 millones de migrantes extranjeros que residen actualmente en nuestro país, que no los atendió durante su gestión, porque hasta ahorita. También dice que busca que se atienda el fenómeno migratorio más grande en la historia del país. Pues lo hubiera atendido durante su gestión, en vez de olvidarse de los derechos de los migrantes, porque están plasmados en la Constitución. Es decir, no estamos haciendo ningún favor a las personas migrantes que cruzan por nuestro territorio, por la razón que sea. Sus derechos están consagrados en la Constitución. ¿Se cumplen? Eso ya es otra historia. Y tendría que ser una historia bajo la tutela de Francisco Garduño el cuidar y salvaguardar que estos derechos se cumplan. Y no los cumplió, no solo eso, los vulneró. Tiene una investigación por la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, donde murieron migrantes porque los encerraron con llave. Que si prendieron las colchonetas, eso no es atenuante de la grave falta del Instituto Nacional de Migración al haberlos encerrado. En fin, ese es Garduño. Y una vez más le pregunto, evidentemente, Garduño con esto busca afectar al actual gobierno. ¿Por qué? Eso sí no me acaba de caber en la cabeza. ¿Por qué quiere golpear a la secretaria de Gobernación? ¿Por qué evidentemente quiere golpear a la presidenta de México? Tal vez solo él lo sepa. ¿O qué cree? Es posible que ni eso. En fin, nos vamos con otro tema. Juan Antonio Jiménez, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez y la consejera jurídica Ernestina Godoy se reunieron hoy con ministros y ministras de la Corte. Tú nos tienes el reporte. Buenas tardes.
Así es, gracias Juan. Buenas tardes. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, para abordar el tema de la ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 del Poder Judicial en términos de lo acordado en diciembre y a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores. Esto conforme al artículo 10 transitorio de la reforma constitucional en materia judicial. Junto con la ministra Piña, también estuvieron los ministros Javier Lainez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes son integrantes del Comité de Gobierno y Administración del Alto Tribunal. Asimismo, en el encuentro se revisó el estado que guarda la extinción de los fideicomisos y se acordó instalar a la brevedad una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y también Nacional Financiera, NAFIN. Estos fideicomisos, cuya extinción se ordenó en 2023 en una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y se ordenó también en la reforma judicial del 15 de septiembre del año pasado, que concentraban hasta el pasado 6 de enero 10,260,507,418 pesos, según la base que tiene la Corte. Adicionalmente, también en esta reunión se puso sobre la mesa la problemática en torno a la suspensión del proceso de elección del Poder Judicial de la Federación. Son los puntos que se tocaron el día de hoy entre ambas partes, Juan.
¿Alguna declaración conocemos sobre los puntos que se trataron, la discusión, el diálogo por parte de Rosa Isela Rodríguez, de Ernestina Godoy, Juan Antonio Jiménez, con ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
No hubo declaraciones al término de esta reunión.
Bueno, pues ahí están los temas que trataron: fideicomisos y suspensión de las evaluaciones a quienes aspiran a candidatos a juzgadores. Y es que es por demás desafortunado, Juan Antonio Jiménez, más allá de preferencias políticas, pues ya la reforma al Poder Judicial es un hecho, ya la elección al Poder Judicial también se va a llevar a cabo el primer domingo de junio de este año. Sería desafortunado que no se presentaran candidatas y candidatos por parte del Poder Judicial por estar suspendido este proceso. Pues ya es una realidad, me parece que hay que avanzar con ella, les guste o no, y democráticamente permitir que aquellos que aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial a través del Poder Judicial tengan la oportunidad de contender, ¿no?
Así es, y bueno, pues habrá que ver también qué es lo que sucede más adelante, si acceden a que participen todas las personas que se inscribieron dentro del Poder Judicial para poder participar en estas elecciones de junio próximo.
Estamos pendientes, Juan Antonio Jiménez, pues ahí está el llamado. Abrazo, Juan Antonio, nos vamos a una breve pausa, no se vaya mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Regresando de ella, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Ayer le di a conocer las declaraciones del próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, de Marco Rubio, sobre la colaboración que buscará el gobierno de Trump en materia de seguridad con el gobierno de México. Hoy la presidenta Sheinbaum, bueno, celebró estas declaraciones, destacó que es en lo que se ha insistido desde el gobierno de nuestro país. Y se le va a tomar la palabra. Cuando sea el momento, comenzarán los diálogos de alto nivel para colaborar y coordinar.
Para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel. Y que, respetando nuestras soberanías, podamos colaborar, coordinarnos para disminuir la incidencia delictiva en México, para evitar el paso de armas de Estados Unidos a México y al mismo tiempo para que nosotros contribuyamos en todo lo necesario para disminuir esta crisis de fentanilo que tienen en los Estados Unidos y todo lo que tenga que ver con la seguridad de ambas naciones.
En cuanto a la amenaza de deportaciones masivas de Donald Trump, reiteró la presidenta de nuestro país que hay un plan que se va a dar a conocer una vez que Trump asuma como presidente de Estados Unidos y muestre, bueno, qué acciones son las que tomaría sobre el tema migratorio.
Ya tenemos un plan muy elaborado, solo que vamos a esperar a lo que vaya a anunciar el presidente Trump para poderlo informar. Y se ha estado en coordinación con los gobernadores, las gobernadoras, todas las secretarías del gobierno para poderles dar todo el apoyo que requieran a nuestros paisanos y paisanas. Aprovecho también.
A raíz de los fuertes incendios en Los Ángeles, en California, muchos paisanos se quedaron sin trabajo, ya que las casas en las que laboraban, pues no existen. La presidenta de México adelantó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, a Juan Ramón de la Fuente, que se abra un programa especial de apoyo a las y los mexicanos para que no queden en el desamparo. Escuche.
Entonces, el día de hoy le estoy dando instrucciones al canciller para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa especial de información y ver cómo podemos apoyarles y encontrar la manera, pues, de que no se queden en el desamparo, ¿no? Y que incluso hay mucha ayuda que está llegando a Los Ángeles, pues que la ayuda que está llegando de los propios estadounidenses, pues también considere a las personas que particularmente se quedaron sin empleo.
Hoy se presentó el Programa Nacional de Infraestructura Carretera para 2025. Se van a intervenir como primer paso 263 kilómetros de carreteras, puentes y distribuidores viales en diferentes puntos del país. No es lo único, es con lo que se arranca. Habrá más.
Lo que está anunciando Jesús es lo que inicia en el 2025, no quiere decir que sean las únicas ampliaciones de carreteras que vamos a hacer. Si ustedes recuerdan, tuvimos reuniones con todos los gobernadores y con la jefa de gobierno, gobernadores y gobernadoras, y la jefa de gobierno para definir las obras prioritarias. Aquí faltan obras en Quintana Roo, en Veracruz, en Oaxaca, habíamos planteado la Tuxtepec, Oaxaca, también en el objetivo de hacerlas durante el sexenio. Lo que hoy estamos anunciando es cuáles son las que empiezan este año. ¿Cómo tomamos esa decisión? Atendiendo justamente a conectividad y también atención a zonas más vulnerables.
Bueno, también la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, respecto a críticas que han hecho varias voces de la oposición, señaló que no representan ellas una alternativa para el país. ¿Por qué? Porque carecen de propuestas.
Sí, dijo el presidente del PAN hace unos días que ellos estaban en contra de los programas sociales. Ese es un buen planteamiento, ¿no? Porque siempre estuvieron en contra. Ahora ya lo dicen más abiertamente, que bueno, para que el pueblo de México sepa que están en contra. Pero no hay una sola propuesta, ni de obras de infraestructura, ni de proyectos, ni de ideas. Por eso, pues, están como están, porque realmente no representan una alternativa a nuestro país.
Bueno, parte de lo que se habló hoy en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, más adelante me enlazo a Acapulco, Guerrero, en donde la presidenta de nuestro país está dando a conocer un programa para apoyar al puerto y a sus habitantes. Antes agradezco muchísimo a Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio que nos acompaña. ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto saludarte.
Juan, feliz de estar siempre contigo, con tu auditorio. ¿Listos para hablar de la agenda internacional? ¿Y habías amenazado que algo de fútbol?
Pues es que arranquemos con fútbol, ¿no? Porque, bueno, pues tu encargo ahora dentro del gobierno federal tiene que ver con el Mundial que se va a celebrar en nuestro país. Vamos a compartirlo con otras naciones, pero bueno, habrá maravillosos partidos y esto trasciende lo futbolístico, tiene que ver con temas de desarrollo económico, de desarrollo social. ¿Cómo va el Mundial, Gaby?
Y hasta con temas de política exterior, claro. Hay que decirlo, Juan. Ahora que estamos en esta coyuntura de a ver qué pasa el 20 de enero con la entrada de Trump, con la renuncia de Trudeau en Canadá, toda esta reconfiguración política en nuestra región, resulta que el Mundial, la Copa Mundial FIFA 2026, es más que pertinente. El partido inaugural empezará en nuestro país, en el icónico Estadio Azteca, el 11 de junio de 2026. Un mundial distinto. En lugar de tener los 32 equipos, las 32 selecciones tradicionales, Juan, este mundial va a tener 48. En lugar de ser un país o algunos países la sede, aquí van a ser 16 ciudades. cada una con su propia personalidad, pero hay que decirlo, y eso es mucho reconocimiento tanto a FIFA México como a las tres ciudades sede, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, con diseños que sí se comunican entre sí. Es decir, la identidad México prevalece. Ahora bien, sabemos que en México a todos nos encanta el fútbol. Lo tenemos en la médula, en nuestro ADN, viene junto con nuestra acta de nacimiento. Todo eso lo tenemos claro. Pero más allá del fútbol, una parte bien importante es cómo logramos que este evento tan grande, tan trascendente, genere bienestar para todas y todos los mexicanos. Es decir, a partir de los 13 partidos que se van a jugar en las tres sedes que ya mencioné, ¿cómo logramos que también se sienta el fútbol a flor de piel en todo el país? Un primer paso son los FanFest que organiza FIFA, que en este sentido se tienen consideradas las tres plazas más importantes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El acceso será gratuito, eso es muy importante, y dependerá un tanto del orden de llegada de las personas que los visiten. Pero también estaremos buscando alianzas con los gobiernos estatales y municipales para que se pueda vivir esta fiesta y llegue a todos los barrios, colonias, pueblos, comunidades. Desde, por ejemplo, aquellos estadios que están buscando ser sede para los entrenamientos y que eso implicaría que algunos equipos llegarían, por ejemplo, como un mes antes, ya sea a Pachuca, ya sea a Toluca, algunas otras ciudades de nuestro país, y esto le daría mayor movilidad a la agenda de fútbol.
Así es. Pero oye, también, se van a los aeropuertos para que lleguen los jugadores y también los aficionados, el de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles, que es aeropuerto sede del Mundial 2026. Bueno, el Felipe Ángeles no necesita remodelación, pero el aeropuerto de la Ciudad de México sí, ¿no?
Hay un tema bien interesante, Juan, y es que México ha sido ya sede de dos mundiales.
Así es.
Pero en esta ocasión llegamos con mucha más y mejor infraestructura.
Recordar nada más que en el 86 fuimos de rebote porque iba a ser en Colombia, pero y terminó no siendo en Colombia, y fue en México y lo hicimos de manera maravillosa. De los mejores mundiales de la izquierda, pero no tuvimos tanto tiempo para prepararnos, ¿eh?
Pero eso nos demuestra, Juan, que México está listo. Ajá. Y a veces hay gente a la que se le olvida el tamaño de país que tenemos. Señor país el que tenemos. Porque nada más en la Ciudad de México hay que revisar los operativos del 12 de diciembre, con más de 10 millones de personas peregrinando hacia la villa, hacia un mismo lugar, o la organización de la Fórmula 1, o los muchos eventos que tienen lugar en nuestro país. Ahora, en esta ocasión, a diferencia del, si es el del 86, un poco con las prisas, pero hoy tenemos nuevos aeropuertos, Juan. Ahí está Tulum, que apoya mucho a Cancún, el aeropuerto con más vuelos internacionales de la República.
Y a todo el estado de Quintana Roo.
Ahí está el AIFA, que puede ser también un espacio fantástico para todos los visitantes distinguidos que se tienen en este tipo de eventos, desde mandatarios, dueños de equipos, selecciones, empresarios, un montón. Los temas de carga que son tan importantes. Hay equipos que literalmente vienen hasta con las medicinas y la carne. Toda esta movilidad que puede dar el AIFA se vuelve fascinante porque detona también un polo de desarrollo hacia Hidalgo y hacia toda esa zona del país. Si pensamos también en qué va a suceder entre partido y partido, la oferta cultural, arqueológica, gastronómica, natural que tiene México no la tiene ni Estados Unidos ni Canadá. Entonces, te estamos buscando con todas las dependencias y la respuesta ha sido fantástica. ¿Cómo hacemos que la gente se quede más tiempo en México entre partido y partido? ¿Cómo generamos ofertas para ir a visitar todas las riquezas que tiene México alrededor de estas tres ciudades sede?
Oye, pues es una gran fiesta, no solo de fútbol, sino de varios asuntos que nos implican como mexicanos, como huéspedes de una enorme cantidad de turistas. Y vamos a estar muy pendientes del Mundial, del partido y de estas actividades que se llevan a cabo fuera de los estadios que forman parte del Mundial y a los que todos los mexicanos, sin importar nuestra condición social o económica, estamos invitados. Gaby, pues se nos fue el tiempo hablando de fútbol.
Nos quedamos a deber la agenda internacional.
La tocaremos la próxima semana con la rendición de protesta de Donald Trump, que seguro traerá varias sorpresas posteriores.
Así es, Juan, mucho que revisar. Ahí les recomiendo para esta semana la agenda de Medio Oriente, a ver qué vota el Parlamento, la Knesset de Israel, sobre el acuerdo de tregua o de paz con Gaza. Hay muchos temas que analizar, que revisaremos, y aquí estaremos la próxima semana, Juan.
Mil gracias, Gaby Cuevas. Y no te vayas porque viene información que hay que tener en cuenta. Agradezco enormemente a Andrés Levy, director de Covarrubia y Asociados, que nos acompaña aquí esta tarde, porque a 100 días de que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hace exactamente 8 días, pues levantaron una encuesta. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, buenas tardes, feliz año, mucho gusto en poder platicar contigo.
Oye, pues hay que conocer la opinión general que siente el pueblo de México sobre su presidenta a 100 días de haber rendido protesta. ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué resultados les dieron, Andrés?
Así es, Juan, mira, hicimos una encuesta los primeros días del año, es una encuesta de 1,200 casos en vivienda a nivel nacional, cubriendo todo el territorio nacional, y te voy a platicar brevemente de los resultados que tenemos. Bueno, en primer lugar, empezamos por la aprobación de la presidenta Sheinbaum a 100 días, como bien apuntaste. Y tenemos a grandes rasgos un 74% que aprueba el trabajo que está realizando la presidenta. También preguntamos sobre la imagen y ahí obtenemos en términos de la opinión que tienes de ella, muy buena, buena, mala, muy mala. Y la parte positiva, o sea, lo muy bueno y lo bueno, la comento porque pues es la grande que pesa por un 80% entre una buena opinión y una muy buena opinión de la presidenta, lo cual pues no está lejos de la cifra que acabo de dar de a la aprobación de su trabajo. Asimismo, también preguntamos sobre el cumplimiento de las promesas de campaña y un 74% de los entrevistados nos dice que sí está cumpliendo las promesas de campaña. Nuevamente es una cifra comparable con las anteriores que he dado. Entonces tiene esto pues mucha solidez los datos, ¿no? Porque sí, no hay variaciones que uno pudiera decir, pero ¿cómo sale esto si tiene una aprobación de tanto? Aquí hay una muy interesante que es que si consideras que con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la situación del país ha mejorado, sigue igual o ha empeorado. Y ahí obtenemos un 40% de ha mejorado por un 48% de sigue igual. Esto nos suma un 88%, y la parte que creo que es destacable de esto es que la interpretación de esto es que el sigue igual no es una cuestión negativa, sino es un apoyo gentes que apoyan a la 4T, y hay un 40% que dice que ha mejorado incluso. Lo digo que es la parte interesante porque nos parece que en este 40% pues también hay gentes no necesariamente, bueno, a fuerzas lo hay por el porcentaje, pero gentes no necesariamente apoyadores de la Cuarta Transformación, quienes tienen una esperanza o un cálculo de que la gestión de la presidenta Sheinbaum pudiese ser mejor que la del presidente López Obrador, y por eso se suman ese lado y nos queda una alta esperanza de que las cosas vayan mejorando.
Pues ahí está Andrés Levy, director de Covarrubias Asociados, y este ejercicio demoscópico que levantan. Muchísimas gracias. Estamos pendientes y te mando un abrazo fuerte, Andrés. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Claro que sí, Juan, estamos pendientes. Ya tendremos evaluaciones posteriores que iremos compartiendo contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias, Andrés. Nosotros pendientes y aquí nos escuchamos pronto. Vamos rápidamente ahora a Acapulco, Guerrero, porque como se lo mencionaba, se lo adelantaba, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta el programa Acapulco se transforma contigo, y esto está expresando la presidenta de nuestro país. Escuche.
La situación esté funcionando. Se van a desasolvar todos los ríos, todo lo que tenga que ver para mantener el servicio público. Pero no nos quedamos ahí, ya escucharon. Se trata de una inversión en los próximos años de alrededor de 8,000 millones de pesos para agua, para mejoramiento. Pero además, lo que estamos buscando es que permanezca, y por eso es la creación de este centro integral que anunció el día de hoy Sebastián, de tal manera que Fonatur pueda ocuparse de una parte fundamental del mantenimiento menor y el mantenimiento mayor, y desde ahí se generen todas las inversiones que requiere Acapulco.
Pues en esta parte de lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum en Acapulco, este programa Acapulco se transforma contigo, contempla inversión pública e inversión privada para ayudar a la rehabilitación de un puerto que vaya, que lo necesita. La crónica completa se la tengo más adelante. Antes nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, todos los detalles de la detención de Guillermo Billy Álvarez, expresidente de la cooperativa Cruz Azul, detenido hoy en el sur de la Ciudad de México. Volvemos, no se vaya, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Hay caos vial en distintos puntos de la capital. El reporte vial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, oficial José Luis Rodríguez, voy contigo.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Una vez más, muy buenas noches. Justamente, como le comentábamos en la intervención anterior, ya nos encontramos en las inmediaciones del Hospital General de Tláhuac y le podemos comentar que está cerrada totalmente la circulación en Avenida de la Turba, esto justamente a la altura del hospital debido a la presencia de 25 personas manifestándose. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brindan la zona de Aldama o incluso la Avenida Canal de Chalco para así evitar toda esta zona de conflicto. Y bueno, pues en nuestro recorrido se registran asentamientos en los diferentes cruces con semáforos a través de la avenida Tláhuac, esto procedente precisamente de ingresar del anillo periférico hacia este punto donde nos encontramos, que es la Turba, o incluso para quien pretende continuar su trayecto hacia la zona oriente de la capital. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución y sobre todo a evitar distraer su atención del volante, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, oficial Rodríguez. Muchísimas gracias por el reporte vial. Ahí tiene usted paciencia en las zonas donde hay tráfico. Vamos con otro tema también. Pues sucedido en la capital del país, pero con implicaciones a nivel nacional, fue arrestado Guillermo Billy Álvarez, ex director de la cooperativa Cruz Azul, casi 5 años prófugo de la justicia, acusado por diversos delitos. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, exdirector general del Cruz Azul, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego de realizar trabajos de investigación para localizar al exdirectivo, se le ubicó al sur de la Ciudad de México, donde los agentes federales dieron cumplimiento al mandato judicial. A dicho sujeto se le informó el motivo de su detención, así como sus derechos, y fue puesto a disposición ante el juez del distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. El detenido era buscado por la Interpol en 196 países por la comisión de diversos delitos. Asimismo, se tuvo conocimiento que Billy Álvarez, al estar al frente de una cooperativa, operaba pagos por cantidades millonarias y disponía de los recursos de la empresa. Álvarez Cuevas se convirtió en prófugo de la justicia en junio del 2020, cuando se descubrieron transferencias y operaciones ilícitas con recursos presuntamente desviados de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul. En el 2022, tras permanecer escondido, el también expresidente del equipo de la máquina del Cruz Azul difundió un video a través de redes sociales en donde lamentó que no se haya dado a conocer su versión sobre las imputaciones que pesaban en su contra. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, bueno, pues con base en las denuncias formuladas por cooperativistas en información de la Unidad de Inteligencia Financiera, datos que señalan que Billy Álvarez incurrió en la administración fraudulenta por un total de 2,257 millones de pesos. Hijos. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, ahora tendrá la oportunidad Billy Álvarez de dar a conocer su versión y lo hará frente a la autoridad. Muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas noches.
Y bueno, la cooperativa Cruz Azul emite un comunicado de prensa en donde señala que socios y trabajadores que integran el grupo empresarial reconocen a las autoridades de México por la detención de Guillermo N. llevada a cabo el día de hoy. Reconocen el avance de México hacia el fin de la impunidad y la consolidación del Estado de Derecho en beneficio, señalan, de las empresas, trabajadores y de la Asociación Mexicana en general. Agradecen al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República, a la Agencia de Investigación Criminal por la respuesta al llamado que hicieron el pasado lunes 13 de enero y confían plenamente en que se llevará a buen término este mandato judicial. Nos damos una pausa, no se vaya, mucho, pero mucho que darle a conocer. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en la capital, se incendió un centro recreativo para niños conocido como Trampoline Park y el Casino Royal Jack. Esto como consecuencia de un incidente en su interior. Y bueno, las imágenes llaman la atención. Son escandalosas, las llamas se elevan y se ve cómo consumen pues todo una edificación. Por supuesto que en el chat de mis tías y de mis tíos hay una enorme cantidad de señalamientos sobre que pudo haber sido un ataque, que se pudo haber tratado de un enfrentamiento entre grupos criminales o entre algún grupo criminal y autoridades, o incluso hay alguna tía que no descarta la posibilidad de que se haya tratado de un acto terrorista. Para que no le tomen el pelo y conocer cuáles son las causas de este incendio y cómo fue contenido, agradezco enormemente a Roy Navarrete, director del Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa, que nos acompañe. ¿Cómo está, director? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte y también saludar a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, director. Pues me parece que de pocas personas es ajeno el incidente ocurrido hoy en Culiacán. Este incendio inmediatamente ocupó la conversación en redes sociales y en espacios informativos. ¿Qué ocurrió, director? ¿Se conocen las causas? ¿Qué lo pudo haber provocado?
Pues mira, nosotros recibimos el reporte por parte de la unidad interna de prevención que prevalece dentro de estas unidades económicas. Ellos nos dieron el reporte, que es lo que sucedió en el momento, en cuanto a la acción por parte de las brigadas. Ellos evacuaron, empezaron con sus protocolos de seguridad. Ellos mismos quisieron controlarlo porque inició, pues obviamente, por la parte de adentro. Sin embargo, ellos mismos activaron los cuerpos de emergencia. Nosotros nos activamos con el sistema de comando de incidentes en el lugar para la administración de la emergencia. Pues bomberos se enfocó al tema pues de la sofocación y extinción del fuego. En 2 horas ellos ya los tenían controlado y nosotros pues hicimos una revisión, evacuar pues a los vecinos allí, otras unidades económicas, porque aunque la plaza es muy grande, la parte mayor de esa plaza pues estaba retirado, solamente están 2 unidades económicas allí, y pues hay hipótesis por parte del jefe de seguridad que lo vimos. Primero le preguntamos que si había gente al interior. Él comentó que ya había evacuado el lugar, había pocas personas, y había otros comentarios, rumores de ahí de las personas que estaban trabajando de aquel lado. Al parecer estaban trabajando ahí dentro al interior de la unidad económica, y bueno, ellos se percataron del fuego y pues retiraron, reportaron a los cuerpos de auxilio, y pues nosotros nos enfocamos allá a la extinción del fuego, y ya ahorita pues ya la administración de la emergencia, ya levantamos el SSI, y pues los cuerpos de auxilio todavía están allí con el tema de la remoción, los bomberos, la verdad que hicieron un extraordinario trabajo.
Director de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete, ¿se puede descartar a través de la información recabada hasta este momento que haya sido un fuego provocado por quien sea?
No, nosotros no tenemos ese reporte. El único reporte es lo que te comento solamente. No tenemos otro reporte nosotros como institución. Y bueno, la verdad que nosotros, con base a la información que se nos dio, pues nosotros pues actuamos pues ya más libremente cuando el jefe de seguridad ahí del interior de esta edificación, de esta unidad económica, pues ratifica que él ya había hecho la misma evacuación.
No, la evacuación nos queda clarísima. Director, lo que estamos esperando es conocer las causas del siniestro, del incendio.
Es correcto, ya la fiscalía se encargará de dar seguimiento al tema de la investigación y finalmente pues determinar origen y causa de este incendio.
Le agradezco mucho a Roy Navarrete, director del Instituto de Protección Civil de Sinaloa, y por supuesto que estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes. Y bueno, regresamos a Acapulco, Guerrero, porque como le he venido informando y como nos hemos venido enlazando al puerto, pues el tema, uno de los temas de hoy, es la presentación de un proyecto de reconstrucción y reactivación turística. Acapulco se transforma contigo, una iniciativa pues que busca revitalizar al puerto tras los devastadores efectos de los huracanes Otis y Ion. Agradezco enormemente al subsecretario de Turismo y encargado del programa Acapulco se transforma contigo, Sebastián Ramírez Mendoza, que nos acompaña aquí esta tarde. Abrazo hasta Acapulco, Sebastián, qué gusto me da escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, pues muy contento de escucharte, de saludar a tu auditorio, saludos desde el hermoso puerto de Acapulco.
Oye, no eres el único contento, también escuchamos al ingeniero Carlos Slim muy contento por la presentación de este proyecto, de este programa. Vamos a escuchar rápidamente lo que le dijo a la presidenta Sheinbaum hace unos minutos.
Le agradezco y felicito a la presidencia, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a su equipo, por ese nuevo programa de hacer muy fuerte a Acapulco. Y bueno, pues solo decirles que nosotros, junto con los esfuerzos del gobierno, seguiremos empujando adelante para que Acapulco cada vez sea mejor. Muchas gracias.
Pues no eres el único contento, Sebastián Ramírez Mendoza. Y más contentos deben estar los habitantes de Acapulco. Y bien contentos que estamos todos los mexicanos que tanto le debemos al puerto, porque forma parte del soundtrack nuestro, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, Sebastián.
Sí, Juan, la verdad es que Acapulco, yo siempre digo que le ha dado muchísimo a México. El mundo conoce a México en buena medida también por gracias a Acapulco, y la presidenta nos encargó después del huracán John que construyéramos un programa especial para lograr la reactivación. El día de hoy lo presentamos. Y lo fundamental es que lo vamos a convertir en un centro integralmente planeado. Esto es una figura que se utilizó para desarrollar centros turísticos como Cancún, como Los Cabos. Y lo que quiere decir es que a partir del 1 de marzo, Fonatur será quien se haga cargo de los servicios urbanos, del mantenimiento de la infraestructura, en un polígono de 3.500 hectáreas. De tal forma que esperamos que en unos cuantos meses pues elevemos mucho la calidad de la imagen urbana, de los servicios, de tal forma que pues atraigamos nuevas inversiones, que los hoteles se reactiven, que le volvamos a dar toda la vida que una ciudad como Acapulco se merece plenamente. Así es que eso anunciamos el día de hoy, lo mismo un programa para la rehabilitación de la bahía histórica, así como en su momento se hizo con el Centro Histórico de la Ciudad de México, vamos a hacer aquí en la Bahía Histórica, y bueno, pues yo con esta inmensa tarea que me dio la presidenta desde el 2 de octubre que ella ingresó al gobierno, pues de coordinar este programa.
Pues un programa muy esperado, muy agradecido, ya escuchamos las palabras del ingeniero Slim, estamos escuchando reportes desde Acapulco, en donde pues están muy agradecidos, pero también muy esperanzados. Sebastián Ramírez Mendoza, es importantísimo que no se le falle al pueblo, que no se le falle a quienes están trabajando en conjunto con el gobierno para transformar este país, porque la cuarta transformación representada por el gobierno actual no es nada más un gobierno o un partido político, sino es el pueblo de México.
Así es, Juan. Pues esto es la voluntad de la presidenta por cumplirle a la gente de Guerrero, por cumplirle a los acapulqueños, y estoy seguro que muy pronto vamos a lograr ver otra vez Acapulco brillar como todas y todos lo deseamos.
Pues es lo que todos deseamos, Sebastián Ramírez Mendoza, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Y si me lo permites, pues vamos a estar conversando sobre los avances de este programa, Acapulco se transforma contigo, y de cómo vuelve a brillar cada vez más esta, la bahía más bonita, no solo de nuestro país, sino me parece de todo el planeta, Sebastián.
Claro que sí. Un gusto y un saludo a todos tus auditores.
Te mando un abrazo, muchísimas gracias, Sebastián Ramírez Mendoza. Maru Rojas, qué gusto saludarte, voy contigo. No, parece que perdimos la comunicación con... Ahí está, Maru.
¿Qué tal, Juan? Para decirte que nuevo golpe se da y fuerte
en el estado de Sinaloa por parte de la Secretaría de Marina para la destrucción de un laboratorio clandestino. Y déjame decirte, Juan, que es la primera ocasión en que la Secretaría de Marina nos manda el video del momento justo en que se da esta destrucción. Y bueno, pues el momento en que se destruyen, pero la cantidad que encuentran en este paraje que se localiza en una de las poblaciones de precisamente dentro de Culiacán, Sinaloa, es impresionante. Déjame darte los pormenores. Se trata de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, que el día de ayer, en coordinación con la Fiscalía General de la República, localiza y destruye totalmente en 1500 metros cuadrados en el poblado de Corral Viejo, en Culiacán. Se aseguran 15 kilos de producto terminado, 6400 litros de producto mezclado en crudo, 400 kilos en cocimiento, 50 litros de tolueno, 2300 litros de fenilpropanoa, que es la fenilcetona. Es un elemento base de analgésicos, de anestésicos, pero también de esta nueva droga conocida como fentanilo. En la industria médica se utiliza para anestesia, pero como sí, en este caso base para anfetaminas, sí, para fentanilo de la industria ilícita. 1500 litros de alcohol bencílico, 660 kilos de ácido tartárico, 1200.
Y lo volaron, Maru, volaron. Volaron este narcolaboratorio, que es lo importante. Nos cae la pausa, Maru, pero ahí está el resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad y la afectación al crimen organizado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Sinaloa porque como parte de las acciones para pacificar este estado, elementos del Gabinete de Seguridad, acompañados por elementos de la Fiscalía General de la República, detuvieron en la capital del estado, en Culiacán, a generadores de violencia presuntamente vinculados con una célula delictiva liderada por el Perris o el 27, encargado de seguridad de los Chapitos, del grupo criminal del Cártel del Pacífico. Felicitos Trujillo, me enlazo contigo. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Juan, con el gusto de saludarte. Luego de recibir denuncias ciudadanas sobre la presencia de personas armadas en un domicilio, los agentes de seguridad implementaron vigilancias fijas y recorridos. Recabaron datos de prueba, fueron entregados a un juez de control y con ello se otorgó una orden de cateo para intervenir en este domicilio ubicado en el fraccionamiento residencial privado Interlomas Residencial. Ahí, elementos de la Defensa, de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a Raúl Alfonso, de 24 años, y Héctor Abel, de 38, ahí precisamente en este residencial privado. En el domicilio asegurado y los detenidos, estas personas pues están vinculadas con una célula delictiva, uno de los principales generadores de violencia en la entidad, responsables, dicen, de secuestros, homicidios, producción, tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo. A estas personas se les aseguraron tres camionetas, un vehículo y contenido en su interior un fusil Barrett calibre 50, dos ametralladoras, una subametralladora, cargadores, tres bolsas de plástico con pastillas de fentanilo, una mochila con equipo táctico y teléfonos celulares. Es el reporte que dieron precisamente en la entidad, hombres detenidos y muebles asegurados vinculados con una célula delictiva generadora de violencia aquí en la zona, Juan.
Cuídate mucho, Felicitos Trujillo, te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta Sinaloa.
Otro para ti, estaremos atentos, buena tarde.
Y donde también fueron detenidos generadores de violencia, integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, fue en Sonora, donde me enlazo con mi compañera Michelle Rivera, los detalles. Michelle, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte. Y en una zona muy importante, Juan, que es la frontera, y te tengo detalles de dos fronteras con fuerte movilización. es en Nogales. Inicialmente, si así me lo permites, porque derivado de información de inteligencia, elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, mediante cateos a 6 domicilios, lograron la detención de 2 personas generadoras de violencia vinculadas a una célula delictiva que opera en esta zona, a quienes, ojo, le aseguraron cocaína, marihuana y fentanilo, además de armas cortas, cartuchos y cargadores, 4 vehículos y dinero en efectivo. Juan, en otra acción, también en esta frontera en Nogales, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado, en inmuebles en la colonia Acacias, detuvieron también a otras 2 personas asegurándoles armas largas, armas cortas, cartuchos y máquinas tragamonedas. Estas máquinas vinculadas al ejercicio del crimen organizado, por eso también es importante sacarlas de nuestras calles, de nuestros barrios y colonias. Y por último, Juan, también una acción importante en otro lado de la frontera, en San Luis Río Colorado, en el puente justamente de aduana de San Luis Río Colorado, se detuvo una persona a la que le aseguraron más de 125 gramos de marihuana y un vehículo utilizado obviamente para cometer estos ilícitos. Juan, parte de las acciones en estas 2 fronteras importantes para Sonora, sin duda, donde se llevaron a cabo estos operativos.
Muchísimas gracias, Michelle. Estamos pendientes y hasta Sonora te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo de vuelta, Juan. Buena tarde.
Muy buena tarde. Y bueno, es jueves de debate aquí en Fórmula Noticias, en este espacio. Y hoy, pues, le damos la patadita de inicio a un debate entre partidos políticos representados por mujeres. Yo nada más modero. Y agradezco muchísimo que nos acompañe Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Cómo estás, Débora? Bienvenida.
Bien contenta. Qué gusto, de verdad, estar aquí acompañándolas y acompañándote. Pero sobre todo, saludo con mucho gusto a toda tu audiencia.
Muchas gracias, Débora. Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación del Partido Morena. Bienvenida, Camila. Qué gusto saludarte.
Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar de regreso.
Agradezco también mucho a Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Cómo estás?
Muy bien, excelente, amigo. Gracias por la invitación y desde luego saludo a toda tu audiencia y a nuestras compañeras acá que también tenemos de este lado. Muchas gracias.
Gracias a ti, Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano y colaboradora de este espacio a partir de hoy debatiente. ¿Cómo estás?
Ya extrañaba estos espacios, En la campaña los disfrutamos mucho, a ver cómo nos va hoy.
Pues es que parece que existe la percepción y falsa de que la participación democrática se constriñe al ir a la urna y emitir nuestro voto, cuando ahí comienza. Y los ciudadanos debemos estar muy pendientes de las acciones emprendidas tanto por los gobiernos como por los representantes en el legislativo y también, por supuesto, por los comités ejecutivos de los partidos. Y por eso, si les parece, dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy, Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN, pues hay que hablar de las elecciones de este año, porque en México todos los años hay elección y hoy en 2 estados, a la que se suma una elección extraordinaria, la del Poder Judicial. ¿Cómo está preparando el Partido Acción Nacional para estos estados? ¿Van a ir en coalición con el PRI allá en Durango?
Mira, pues estamos obviamente a la expectativa. Evidentemente sabemos hoy al régimen que nos enfrentamos, que hoy evidentemente están utilizando todas las fuerzas que tienen en comunicación, económicamente y sobre todo en gobierno. Entonces, evidentemente estamos listos, tenemos el corazón y la inteligencia para salir a platicar y a convencer a todas y a todos los veracruzanos y duranguenses que evidentemente sabemos la situación que hoy atraviesan, sobre todo en Veracruz. Entonces, hoy queremos tomarle mucho la palabra a un dicho de la gobernadora en el que hoy, hace 10 años, era diputada federal y que sobre todo ella era quien coordinaba a los diputados federales de Morena, que decía que el IEPS estaba muy elevado. Entonces hoy le queremos tomar la palabra a la actual gobernadora del estado de Veracruz, donde le decimos que evidentemente estamos listos para poder apoyar a los ciudadanos.
Allá en Veracruz también irían en coalición PAN y PRI. Estimada Carla, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, porque pues como que no les fue muy bien en la pasada elección, ¿no? Al ir juntos.
No, hombre, bueno, pues te voy a decir algo. La verdad es que hay mucho priismo todavía a nivel nacional. Uh-huh. Te puedo hablar de un contexto muy importante y sobre todo bastante interesante, que va a pasar en Durango y en Veracruz. Desde luego, pues allá en Durango tenemos gobernadores. El gobernador Stan Villegas está muy bien evaluado, ha hecho muchas cosas muy interesantes que incluso, pues bueno, de la mano del gobierno actual, pues se han podido realizar bastantes cosas. Sin embargo, pues aún falta mucho por hacer, ¿no? El tema electoral nos da un panorama panorama bastante amplio de poder hacer, pero sobre todo incidir en la vida de las millones y millones de mexicanos que pues desde verdad creen y confían desde luego en el PRI, porque el PRI pues fue quien realizó las instituciones, fue quien fortaleció justamente un sistema judicial que fue no solamente democrático y fortalecido, sino independiente. Me parece que esa es la palabra que ahora tenemos que ocupar para pues estas nuevas elecciones. Ya lo dijiste, no únicamente en la urna irán las presidencias municipales, 212 en Veracruz, 39 en Durango, sino que también está esta elección que pues no terminamos nosotros de saber qué es lo que va a pasar realmente el día de la elección para el tema del Poder Judicial, pues porque ni siquiera supieron explicarnos propiamente cómo es que esto se iba a votar, cuántos nombres van a encontrarse los ciudadanos. Imagínate, amigos, si estamos en un panorama en donde literalmente se vota por un presidente municipal y a veces la ciudadanía no sabe quién es esta persona, imagínate ahora la votación de jueces y magistrados y demás. La verdad es que es algo que se tiene que volver a replantear, además de los millones que solicitó nuestro Instituto Electoral, que bien pueden estar en infraestructura, en educación, en medicina. Son muchas cosas que tenemos que poner en la mesa.
Camila Martínez, bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la elección extraordinaria del Poder Judicial, pero antes preguntarte, allá en Durango, pues el Morena, pues ya se puso las pilas y ya tiene todo repartido, ya está la coalición, Partido Verde, Partido del Trabajo, Morena, en la mayoría de los municipios, no en todos, porque la ley no se los permite.
En la mayoría de los municipios. Efectivamente, el martes tuvimos ya la firma del acuerdo de coalición, vamos juntos, ¿no? En la coalición histórica que ha hecho ganar a la Cuarta Transformación en la mayoría de los estados de la República. También en Durango, digo, a mí me sorprende escuchar que hay quien dice que hay mucho PRI. Por ejemplo, en la elección de 2024, de los 4 distritos federales que hay, 3 lo ganó nuestra coalición. Entonces, nosotros hemos estado haciendo números, nos damos cuenta que en la mayoría, si no es que en todos los municipios de Durango, como en Veracruz, Morena va a arrasar, ¿no? Y bueno, pues nada más compartir, estos son los niveles de apoyo que hay a nuestro partido político.
Si nos los puedes leer, porque
sí, porque es radio también. Yo, aquí para el
también
YouTube.
También redes
pero
sociales,
mira,
pero...
Por ejemplo, ¿no? Se hizo esta encuesta de Encol que dice que con el partido con el que más se identifica la gente es con Morena, que tiene el 49% de apoyo de la ciudadanía. En segundo lugar está el PAN, muy por debajo, nacional. Muy por debajo, con 14%. Luego los apartidistas, que son el 12%. PRI tiene solamente 9%. Movimiento Ciudadano tiene 8%, casi a la pareja de el PRI. El PT con 3%, Verde con 2% y PRD con 1%. Y bueno, pues el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, que además pues ha tenido muchos proyectos, por ejemplo, en Durango, ¿no? O sea, Agua para la Laguna, uno de los más importantes, que hoy atiende a más de 1.5 millones de habitantes.
Voy rápido contigo antes del corte, Sofía Margarita, y del corte regreso contigo porque tienes poquitos segundos. Pero ¿hay universidades allá en el estado de Durango para que puedan hacer campaña?
Obviamente.
Porque nada más el Movimiento Ciudadano es en campaña en universidades.
No, pues bueno, te corregiré en la plana, como dicen las abuelas.
Por favor.
En el caso de Durango, estamos muy orgullosos. El día de ayer se lanzó como precandidato único a presidente municipal de Gómez Palacio, Omar Castañeda, que es un exdiputado federal, ahora candidato en Durango. Es alguien que además yo personalmente puedo decir que admiro, que creo que es una persona verdaderamente de territorio, de calle, que tiene un equipo maravilloso. Entonces en Durango creo que, además, bueno, ya no hemos todavía anunciado oficialmente qué va a pasar en Durango alcaldía, pero creo que vamos a salir con unos cuadros.
Nos vamos a la pausa y volvemos contigo, Sofía Margarita. Estamos en un debate partidista.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Debate entre partidos políticos representados por mujeres. Porque son tiempos de mujeres, yo nada más modero. Camila Martínez de Morena, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano, Carla Sánchez del PRI y Débora Martínez del Partido Acción Nacional. Bueno, Sofía Margarita, tenías el uso de la palabra antes del corte. Muy brevemente nos estás dando a conocer pues cómo se está preparando Movimiento Ciudadano para las elecciones en municipios de los estados de Durango y de Veracruz.
Es correcto, Veracruz, una de las cunas de Movimiento Ciudadano, de donde es originario Dante Delgado, y donde pues evidentemente habrá...
Fue gobernador del estado.
Es correcto, fue gobernador del estado por el PRI en el sexenio, si no me equivoco. Ya no me acuerdo cuál fue la transición, si todavía con Salinas. Pero lo metieron a la cárcel con Cedillo. Y por cierto, es uno de los primeros funcionarios públicos que denuncia al estado y le gana. después de haber sido encarcelado injustamente. Pero bueno, habiendo dicho eso, habrá una labor por demostrar también qué pasa con Movimiento Ciudadano en los municipios más pequeños. Uh-huh. Tendemos a tener mucho éxito en las ciudades, Campeche, Guadalajara, en su momento Monterrey, etcétera. Creo que Veracruz va a hacer un esfuerzo para entrar en otros tipos de poblaciones en las que normalmente no necesariamente son los espacios donde Movimiento Ciudadano se ve más cómodo. Uh-huh.
¿Qué son las universidades?
Que son las... No, las universidades son comodísimos.
Sí, por eso
¿de qué
digo,
hablas? Al contrario. Y yo creo que es muy importante que los universitarios tengan acceso a diálogo y a discusión y que no asumamos que la política es una cosa de señores.
Bueno. Y que los que no tienen la oportunidad de ir a la universidad también tengan la oportunidad de escuchar en las plazas de los pueblos a sus candidatos.
Por eso estamos hoy aquí. Contigo.
Sí, no, nada más decir que quien sacó mayor votación de la población joven fue Morena, ¿no? Y bueno, también en esta parte que se hablaba y ahora que tuvimos los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, habló sobre esta creación de las nuevas universidades que justo vienen a saldar una deuda histórica que es pues la imposibilidad de, todavía de muchas mexicanas y mexicanos de poder acceder a la universidad, ¿no? Entonces, qué importante poder generar estos espacios, ¿no? Y sobre todo que la gente sepa que es un gobierno de izquierda, afín a la Cuarta Transformación, el que está abriendo estos espacios.
Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, la reforma al Poder Judicial. En la pausa, pues mencionábamos aquí, bueno, yo mencionaba, no mencionábamos, porque ustedes claro, igual y no coinciden, en que ya es un hecho, la elección extraordinaria se va a llevar a cabo el primer domingo de junio, está en la Constitución la reforma al Poder Judicial y... ¿Cómo ves, afortunado o desafortunado, que exista la posibilidad de que no haya aspirantes por parte del Poder Judicial a uno de los cargos en la elección debido a que el comité está detenido?
Yo creo que lamentable, de verdad, qué tristeza que hoy la única situación que vamos a tener derecho a votar, pues va a ser un personaje en el que seguramente tiene afinidad y que es invitado por el propio gobierno federal para hoy encabezar estos espacios, pero sobre todo, ¿por qué vamos a votar? Por una persona que pues tuvo que presentar un escrito de 3 cuartillas, que tuvo que pedirle una carta de recomendación a sus vecinos, o sea, qué clase de votación es esta. Y otra, plagiados. Exactamente.
Se vale interrumpir en la cordialidad.
No, pero qué lamentable. Sí, oye, y sobre todo, están violentando a los derechos humanos de todos los ciudadanos, porque el día de mañana, imagínate, o sea, nadie va a poder decir, oye, IMSS, no me estás entregando mi medicamento, ¿por qué? Porque entonces ya te están vulnerando a ti el derecho que tú tienes de ser medicado. Y sobre todo la SEP puede imponerse a no demostrar.
Esa es la primera vez en la historia de este país, ¿no?, que vamos a saber quiénes son las personas que están juzgando.
¿Pero qué vas a juzgar?
De nuestra
comunidad. ¿Qué vas a juzgar?
¿Es que
o sea, ¿qué problema te va a presentar alguien que tiene la obligación de demostrar que la ley va por encima de cualquier institución, pero sobre todo de cualquier partido político? ¡Qué lamentable!
Público. O sea, tú no puedes defender...
¿Pero cómo va a ser público si desaparecieron las instituciones? Desapareció el INAI. ¿Qué transparencia va a existir en un procedimiento en el cual la doctora Claudia Sheinbaum invitó por teléfono?
Ahorita nos metemos al tema del INAI y de todas las irregularidades que había.
No.
Metemos con
claro, efectivamente. Nada más, ¿dónde está la transparencia?
Tema. Te pido que escuches. Saber. Nada más escucha tantito, ya te escuchamos, ¿no? ¿Cómo vas a estar en contra de que la gente pueda elegir a uno de los poderes? Así como escogemos diputados, como escogemos presidenta de México.
¿Qué va a decir la gente?
¿Quién son las personas que están juzgando?
¿Qué es muy deprimente que de los dos lados siempre hay argumentos que falsifican algo, que exageran algo?
¿Qué es más justo?
Hablemos uno por uno.
No saber.
Le toca al PRI, está muy calladito el PRI hoy, el día de hoy.
Mira, mientras más dimes y diretes, nosotros sí actuamos porque el PRI ya ha sabido resolver. Se quejan mucho de todo lo que está pasando, pero realmente te voy a decir una cosa. A ver, respecto al tema del Poder Judicial, hay una base y hay una propuesta, ¿no? Uh-huh. A modo, de verdad, desde luego desde Morena, porque bueno, a ver, yo nada más pregunto, modo, ¿cómo se va a llevar a cabo?
Porque ellos lo
eligieron. Concluir tantito. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta elección? Es la pregunta que no se termina de resolver. El coordinador del grupo parlamentario de los diputados, el diputado Rubén Moreira, se encargó, por ejemplo, de hacer una simulación, claro, desde nuestro partido. Se encargaron de hacer un simulacro electoral, ¿no? Porque todos lo conocemos en temas de elecciones. Se hizo un simulacro electoral de cómo es que se pretendía hacer esta elección. Y la realidad es que, pues, era interminable el número de minutos que teníamos en este momento. Lo vuelvo a comentar. Si una persona, un ciudadano, que va a ejercer su voto,
no tiene este conocimiento de las personas que van a ser juzgadoras uh-huh. en nuestro país, pues la verdad estamos perdidos. O sea, ¿y por qué lo digo?
Yo coincido
porque
que es
entonces,
una falacia.
Te voy a decir algo. El INE pidió ¿sí? más de 1.500 millones de pesos únicamente para esta elección. Bueno. ¿Cómo puedes pedir esto si tienes inseguridad en tu país? Si hay incertidumbre económica, si hay aumento de la canasta básica al doble, no. si hay desempleo, Carla, feminicidios, desabastos de medicamentos.
A ver, Carla,
precisamente
no.
por eso
Camila, Martín,
no puede. Estamos hablando, o sea, tú estás hablando de inseguridad, de injusticia. ¿Sabes por qué? Porque en gran medida es el Poder Judicial el que nos ha fallado a que haya justicia. Y el democratizar el Poder Judicial es lo que va a garantizar que esas cosas de las que tanto nos preocupamos pasen menos.
Pero
y te voy a decir, eso por un lado. Por otro lado, seguimos discutiendo, ¿no? Si está bien o no la reforma del Poder Judicial, discúlpenme. Ya se aprobó esa iniciativa con la mayoría de lo que votó el pueblo de México.
Ojalá ocuparan esa mayoría para bajar el IVA, para bajar el índice de feminicidios.
Nada más continuemos. A ver,
la realidad es esa.
Fue una iniciativa que tuvo la mayoría de aprobación popular en encuestas y la mayoría representando en ambos congresos. Eso por un lado.
De Morena, pues,
y por otro lado.
No puedo hablar de cuántas personas.
Y por otro lado, no puede ser, ¿no? Que estemos pensando que es mejor que la gente no tenga ni idea de quién está juzgando, que se permitan las irregularidades que todos sabemos porque se hicieron públicas de que se pagaba en la Suprema Corte camionetas,
¿de
viajes,
cuánto fue la participación?
Coches,
¿de cuánto fue la participación de esta encuesta? Dime de cuánto fue la participación. ¿Cuál fue el porcentaje de la participación de esta encuesta de que las personas querían el cambio en el Poder Judicial?
A ver, de las que se hacen como encuestadoras como Encol, como algunas de las casas encuestadoras más relevantes, que lo que hacen es un muestreo.
Pero el porcentaje,
a ver,
¿cuántas personas?
De las encuestas, regresamos con Sofía Margarita, yo hablaría de una encuesta contundente que fue la elección del junio pasado, en donde estaba pues enterado el pueblo de México que de ganar Morena se impulsaría una reforma al Poder Judicial.
A ver,
¿no?
Sofía. Yo considero desde Movimiento Ciudadano que tendemos a escuchar dos lados que venden falacias de los dos lados. Por un lado, pues decir que porque va a haber una reforma judicial y vamos a elegir a los jueces por voto popular, el Poder Judicial va a ser menos corrupto, es argumentar que en este país que ha habido voto electoral para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, se hubiese eliminado porque había voto popular la corrupción. La corrupción se elimina porque hay institutos, porque hay observación, porque hay transparencia,
claro,
porque hay diálogo, porque se construye desde la ciudadanía también una serie de observatorios.
Te voy a decir algo que
ahora,
creo,
en
Sofía.
Segundo lugar, habiendo dicho eso, también me parece que a estas alturas del partido decir e inventar que porque va a haber reforma al Poder Judicial nos vamos a quedar sin derechos y las personas se van a quedar sin poder pelear su pensión, también es un mito.
A ver, pero
lo que yo creo,
parte,
perdón, no me metí en que ustedes se agarraron de la greña, interrúmpanme todo lo que quieran, pero voy a seguir hablando porque es lo que ustedes hicieron.
Oye,
entonces,
pero
para mí hay una cosa muy importante
contrastar.
En este, o sea, en este proceso, y es sí reconocer que está mal hecho. 11,000 personas hoy tienen que ser entrevistadas. Hace 4 días lo anunció el señor Saldívar, que otro título no merece más que don señor, y dijo que tenían 11,000 candidatos que tienen que entrevistar y todo tiene que pasar antes del 12 de febrero, porque la Constitución dice que el 12 de febrero tenemos que tener listas. 11,000 candidatos que unos van a entrevistar en persona y a otros los van a entrevistar literal digitalmente, una suerte pues de proceso medio máquina. 11,000 candidatos. 11,000 candidatos.
Mira,
que después van a pasar a boletas y no vamos a saber quiénes son, más que alguien que tenga el tiempo y la intención de meterse ñoñamente a estudiarlo. Un conóceles que es el portal del INE, donde se supone que tú planteas quién eres, etcétera. Todos los que aquí hayamos sido candidatos sabemos cómo funciona. Que en este caso ni siquiera pueden garantizar que tendrán que llenarlo, porque como el INE no va a tener lana para poder trabajar con el conóceles, tampoco va a haber esa ventana hacia el público. Y finalmente, un comité de evaluación en la Ciudad de México compuesto por 5 personas que originalmente Morena estuvo de acuerdo con que fueran 4 hombres y una mujer, lo cual no es paritario, justificando desde el Verde que era porque en el Senado tampoco había paridad porque había 4 mujeres y un hombre, lo cual significa que los legisladores de Morena, el PT y el Verde no tienen idea de qué es la paridad y que todas estas cosas salen así porque las hacen con las patas.
No sé, pero ¿de quién?
A ver, pero una por una, por favor.
¿De qué porcentaje?
Del PAN.
Fíjate, yo te voy a decir algo. Si en una elección constitucional la votación es baja, ¿Qué va a pasar con esta elección de jueces que nos responsabilizan
entonces,
hoy a las y los ciudadanos?
De
nos van a responsabilizar
claro
de hacer
no.
cumplir la ley.
A ver, Débora,
¿dónde está la ley?
¿Es un supuesto?
De,
es que entonces no, lo que hacemos es no tenemos elecciones porque hay una baja participación. Al contrario, lo que hay que hacer es que cada vez más sea la gente que participa.
Estamos, ojo, estamos por votando ejemplo,
con la cuarta transformación. Nada más.
Es que no se entiende. Si hablan todas al mismo tiempo, no, que no están escuchando.
¿Qué
no
se ha hecho con la cuarta transformación? Abrimos las consultas, abrimos el referéndum, abrimos también la reforma al Poder Judicial, que, de nuevo, les guste o no, las encuestas que demostraron que la mayoría de la gente quería elegir a los jueces, magistrados y ministros, ¿no? Son encuestadoras de toda la relevancia, de toda la credibilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cualquier proceso democratizador, ¿no? Cualquier proceso de que realmente la gente pueda decidir a partir de los resultados de las sanciones de los jueces y ministros, quién sí le cumplió y qué no, pasa por el poder de la gente de tener voto popular. Porque si ni siquiera te preguntan, por supuesto que no te metes a ver.
Carla, por favor, del Partido Revolucionario Institucional.
Yo conozco mucho de lo que fue el tema electoral, donde iban a ciertas personas a tocar casas y decir, si tú tienes programa, entonces sí se te va a atender. Si tú no tienes programa, entonces no se te va a atender.
No,
¿qué crees? No, porque justamente fue con chalecos guinda que muchas veces subieron en TikTok, en Instagram, en Twitter. La verdad, la realidad, yo creo que una de las cosas y una de las preguntas que voy a dejar en la mesa y que le quiero comentar aquí a mi amiga es... ¿Cómo van a poder, por ejemplo, votar en el tema del Poder Judicial las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva? O sea, hay muchas cosas que no van.
Y lo estamos exigiendo al instituto.
A ver, que responda esta, Carla, que responda. ¿Cómo van a votar las personas con
algún tipo de discapacidad? Es parte de lo que estamos exigiendo al instituto. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que no quieren que vote la gente en el extranjero. A mí me parece gravísimo, pero no solamente desde ahorita. Desde la revocación de mandato.
Que salió para el tema del voto
extranjero. Desde la revocación de mandato. Y desde... La consulta del juicio de expresidentes no se hizo lo que se tenía que hacer desde el instituto para garantizar la democracia.
¿Cuál es el porcentaje de las consultas que hace Morena?
Hoy hubo una reunión.
¿Cuánto es el porcentaje de comunicación y de participación que hacen estas consultas?
Hoy hubo una reunión entre nuestra secretaria de gobierno, ¿no? Y los ministros de la Suprema Corte para hablar, ¿no?, sobre esta
secretaria
de Gobernación, Rosa Isela, ¿no? Para porque ahí se estableció, ¿no?, entre las pláticas que se dieron, la necesidad de que hubiera una ampliación de recursos para esta transición de reforma.
Y se garantizó
que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que va a gestionar el dinero necesario para que no haya ningún abuso laboral.
¿De qué manera es suficiente?
¿De qué manera?
Es que si hablan todas, no se entiende.
¿Eso, Carla?
Pues que contesten las preguntas. Que contesten las preguntas.
Quizá no lo sepas.
No me ha respondido la pregunta que yo le comenté. Bueno, pero de todas maneras, eso es algo que no está escrito en las reglas de lo que va a ser esta elección dentro del tribunal.
Sofía Margarita, tienes el uso de la palabra.
A ver, a mí me da gusto escuchar que la presidenta diga que le va a asignar más recursos a la elección, porque fue la primera también que dijo que lo que había pedido el INE era desproporcional, ¿no?
Más bien es al proceso, ¿no?,
recordemos
de cambio
para que
de poder
nos escuchan,
judicial, porque es un tema laboral.
Solicitaron 1.500 millones de pesos, la presidenta ya ha dicho, hoy lo dijo una vez más, ayer también lo mencionó, hay 800 millones de pesos que podrían estar disponibles, y hasta ahí, ¿no? De un fideicomiso del Poder Judicial, que es el único que no tiene amparo, Sofía.
Yo diría lo siguiente, esta es la primera vuelta de algo que hasta ahora, hasta como se ve, pues digo, ya está clarísimo, ya pasó, ya tenemos esta reforma, vamos a votar el Poder Judicial. Esta es la primera vuelta, en 2 años vamos a tener otra. Si empezamos con las patas desde ahorita, si el proceso está mal, si el proceso tiene dudas, si el proceso genera
vicios
a largo plazo. Yo lo único que sí diría, y se lo digo a todos mis colegas de Morena que respeto porque tienen cuadros muy dignos, es que los primeros que tienen que ser autocríticos y decir que algo está mal hecho son ustedes.
No, a ver,
Camila, por alusión.
Sí, desde el principio, desde antes de que se aprobara la reforma, se hizo lo posible desde los partidos políticos tradicionales por frenarla. ¿Por qué? Porque tenían ya un esquema de nepotismo, de amiguismo muy establecido. Claramente, cualquier cosa que se haga... van a ser, o sea, una crítica.
Es que ¿quiénes están poniendo los gabinetes? ¿Quiénes están poniendo Esquivel, como secretarios? No, ¿quiénes están poniendo como representantes?
Loreta,
no
hablen no hay
de nepotismo cuando no empiezan por su casa.
Claro, y no hay amiguismo.
Se predica con el ejemplo.
Por supuesto,
se predica con el ejemplo.
Un al mismo tiempo, por favor.
Que muchos de los que han anunciado que van a competir es gente que trabajó en gobiernos del PAN y trabajó en gobiernos del PRI.
No, es una convocatoria abierta.
Débora Martínez del PAN, por favor.
Pero están de acuerdo que participan.
No es una demanda social, es una demanda del populismo de Morena. Así de simple.
El pueblo no es populismo.
¿Qué porcentaje hoy dice que está hablando? Los mexicanos no están diciendo que quieren una votar por quienes tienen que defendernos ante un tribunal. Efectivamente no es así. Yo te quiero decir algo, lo que no quieren que la gente vote en el extranjero son los diputados de Morena, porque no tienen la capacidad de legislar para que haya suficientes casillas que cubra a las y los mexicanos que están dispuestos a salir
eso
a votar.
Eso no tiene que ver con la legislación.
Claro que sí.
Camila Martínez.
Tiene que ver con los recortes.
Un momentito. Camila Martínez, 30 segundos para responder.
Tiene que ver con la austeridad que tienen que generar nuestras instituciones, ¿no? Y que durante mucho tiempo estuvieron saqueando y estuvieron malgastando el dinero, ¿no?
150 millones.
¿Es suficiente para hacer la elección?
¿Crees que es suficiente para hacer una elección? ¿A qué tiempo crees que la gente va a salir a decidir quiénes van a...?
Gracias, Camila Martínez, Sofía Margarita, Carla Sánchez y Débora Martínez. La próxima semana continuamos con Debate Partidista. La opinión más importante es la suya, construida a través de todas las voces, en este caso, representadas por mujeres de los partidos políticos en nuestro país. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana a las 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.